A esta hora vamos a establecer comunicación con Manuel Bernales Alvarado, politólogo, consultor internacional, amigo de RCR, Red de Comunicación Regional, ¿no? Con él vamos un poco a mirar el momento político, ¿no? Las implicancias en el clima social, ¿no? Esta agitación sistemática, además, que se vive en algunas provincias del país y que pasa desapercibido, ¿no? A raíz de toda esta vorágine política que estamos viviendo, judicial, más que todo, en los últimos días. Manolo, qué gusto saludarte.
Igualmente, un gusto de saludarte. Efectivamente, y como todos quienes nos escuchan o te están escuchando desde muy temprano podrán comprobarlo, esta turbulencia básicamente limeña, chalaca, de Lima y el Callao, en segundo lugar, se replica en las principales capitales costeñas y ya va siendo recogida por la prensa del interior. En las portadas de los diarios llamados regionales o departamentales, he visto que hoy día han aumentado las referencias al tema penal, legal, jurídico, que se está ventilando en la fiscalía, que se está ventilando con el juez Carhuancho, actuando como acusador en una etapa previa, todavía no es la etapa sustantiva.
Así es.
En una etapa previa por parte del fiscal que todos conocen. Eso ya te da un primer dato, José, que esto empieza a reflejarse también en el interior del país. Segundo dato, a partir también de las portadas de los diarios que amablemente me ha enviado Carlos, como siempre, yo he entrado en alguno de esos, he entrado al interior, pero ese es otro comentario. Ahora quiero decirte que de los diarios limeños y chalacos, de los 25 registrados, 25 registrados, porque los otros son revistas que han alcanzado también, ya solo 5 se refieren exclusivamente a temas de farándula y deporte, lo que quiere decir que los diarios faranduleros que se ocupan del estómago, los intestinos, los temas de la salud y del deporte futbolístico y de la farándula, también están recogiendo el tema político-judicial. En tercer lugar, algunos diarios de Lima, creo que solamente 4, están recogiendo lo que a nosotros nos interesa y con una visión de Estado, con una visión de desarrollo y de seguridad humana en el país, siempre estamos tocando. Vale decir, el avance de los proyectos de inversión de las industrias extractivas minero-energéticas, de la industria en la agricultura, aunque parezca una contradicción, es una agricultura moderna, con valor agregado, de la ejecución de inversiones públicas, distritales, provinciales, departamentales, y las que están a cargo directamente del gobierno central fuera de Lima y el Callao. Esto nos interesa porque se ha producido ya, como también lo han señalado varios economistas, y no solamente economistas del grupo fujimorista, sino de todos los grupos, incluido el presidente del Banco Central, se ha producido una reducción del incremento del Producto Bruto. Es probable que por la pesca y actividades coyunturales de industrias extractivas, repito, como la pesca, y de la minera, haya una recuperación en los últimos 2 meses del año, lo que nos permitiría tener en términos estadísticos un mejor puntaje. Sin embargo, mejor porcentaje de incremento del producto al final del año o hacia enero y febrero. Pero la pregunta que yo me hago y que siempre nos hacemos es cuánto de eso se refleja en el bolsillo de la gente, en su nutrición, en su buena calidad de consumo, en su educación, en el mejoramiento de su hábitat, de su ambiente inmediato, comunal, familiar o local o distrital, cuanto en el mejoramiento de su vivienda. Y al respecto, tenemos que decir que el déficit, mejor dicho, la tasa de incremento del déficit en materia de agua y saneamiento no se ha revertido. Y en el caso de las inversiones para el manejo de los residuos sólidos, o sea, hablando sencillamente de la basura doméstica, de la basura de las construcciones, de la basura industrial, de la basura hospitalaria, de la basura comercial, que hoy día está en el plano mundial el asunto del plástico. Eso no solo no se ha revertido, sino que continúa incrementándose. Ese es el panorama principal que yo veo. En otras palabras, estamos secuestrados por un juicio público, político, mediático, no solo legal. Y mientras tanto, las condiciones reales de existencia del país no están bien atendidas tanto por el gobierno central como por distintos gobiernos regionales. Y a esto se le puede añadir el panorama de los resultados electorales que nos van a dar otra composición política, otra relación, otro conjunto de fuerzas, de actores políticos, económicos y sociales en las provincias, departamentos del país, distritos, y por último, en los resultados de un referéndum que no sabemos bien cómo va a ser.
Ahora,
lo que sí se sabe que va a ser un referéndum mezclado con el asunto político, mediático, legal que hoy día ocupa las páginas de los diarios.
Ahora, Manolo, tú que sigues muy de cerca justamente la percepción de la calle, la percepción de la opinión pública, tanto en Lima como en el interior del país, hoy se publica un sondeo de opinión a través de Datum, que se denomina Pulso Perú, ¿no? Y este sondeo trae una cifra bastante sorprendente, por llamarla de alguna manera, porque da, en un cuadro, establece el nivel de aprobación de algunos políticos y también su desaprobación, ¿no? Ubica en primer lugar a Alfredo Barnechea con un 25% de aprobación y una desaprobación de 55%. Verónica Mendoza, 21% de aprobación y desaprobación 66%, ¿no? A Julio Guzmán, 19% de aprobación, 57% de desaprobación, ¿no? A Kenji Fujimori, 14% de aprobación, 79% de desaprobación. A César Acuña, de Alianza por el Progreso, 13% de aprobación, 77%. Y ubica a dos personajes considerados, ¿no?, radicales, ¿no? Uno de ellos, Antauro Humala, del partido etnocacerista, un 12% de aprobación y una desaprobación del 77%. Más abajo ubica a Gregorio Santos, ¿no?, del Movimiento de Afirmación Social, 11% de aprobación y 67% de desaprobación, ¿no? ¿A qué voy? Voy a este sentido, ¿no? ¿Cómo, en medio de toda esta crispación política, en medio de este desencanto de la clase política, están surgiendo estos sectores ya más radicales y algunos consideran antisistema, ¿no?
Así es, pero mira, José, eso es cierto. Y quiero decir que esas publicaciones existen. El contenido de esas publicaciones me parece que hay que tomarlo con pinzas. ¿Por qué? Porque ¿cómo se hacen las entrevistas? Las entrevistas que se hacen en esas encuestas son: ¿usted aprueba o desaprueba? Y la pregunta que yo me hago como científico social, con 40 y más años de ejercicio, es que ¿cómo le voy a preguntar si usted aprueba o desaprueba a alguien si no le pregunta qué es lo que ha hecho ese alguien. ¿Cómo le voy a preguntar la aprobación sobre Guzmán, por ejemplo, si yo no sé qué es lo que ha hecho Guzmán? En todo caso, la pregunta sería decir, ¿usted simpatiza con Guzmán? ¿Usted simpatiza con Antauro? ¿Usted simpatiza con Alan García? ¿Usted simpatiza con Nadine Heredia? ¿Usted simpatiza con Muñoz? ¿Usted simpatiza con otro dirigente político, líder político? Entonces, con esto quiero decir que me parece un abuso técnico, no técnico más bien, que se hace con este asunto de las encuestas para ir preparando los procesos electorales que están por venirse, que son dos. Las segundas vueltas en muchas partes del país, como todos sabemos, y el próximo proceso electoral de elecciones generales. Ahora, permíteme, es un hecho para todos, es un hecho sabido para toda persona y periodista atento a lo que pasa en el interior del país, que aunque Antauro Humala, Gregorio Santos, Adubiri, o cualquier otro, por ejemplo, que se me va un nombre de un dirigente en la región, en el departamento de Piura, en Ayabaca y Huancabamba, aunque no hicieran publicidad, todo el mundo sabe que se están moviendo, o no es verdad. Y no se están moviendo hoy. Se están moviendo y se están organizando desde mucho antes. ¿Y dónde se manifiesta lo que hacen? Se manifiestan en la leña que le echan al fuego de posibles conflictos sociales para convertirlos en verdaderos y orientarlos hacia la paralización de las inversiones minero-energéticas y otro tipo de inversiones extractivas, excepto las inversiones extractivas no legales, de las cuales parte de su plata es sacada por unos, no por todos, pero algunos de ellos obtienen contribuciones de gente que está vinculada a actividades ilegales. Entonces, no aumenta, a mí me parece, no aumenta necesariamente la influencia y el poder de estas personas por el hecho de que aparezcan en la prensa. Eso le da un valor añadido, no voy a decir que no, pero lo importante, José, es que esas organizaciones políticas están trabajando hace mucho tiempo y se están aliando y peleando entre ellas, no tienen una corriente dominante todavía. Van a pegar el grito en el cielo mucha gente opuesta a estas personas y otros que no están opuestos tampoco, otros que desean otra proyección, cuando puedan articularse, si es que lo logran, organizarse y unificarse alrededor de una corriente principal, cosa que yo por el momento considero poco probable, no muy probable, sino poco probable. En síntesis, yo llamo la atención sobre el hecho de que no se les sigue la pista. Y mientras ellos están trabajando con activistas y personas en zonas de influencia directa, en zonas de influencia indirecta, en cuencas importantes, en provincias importantes del país, no existe un trabajo político, ideológico, de promoción de desarrollo por equipos permanentes que vivan ahí, de parte del Poder Ejecutivo, ni de los gobiernos regionales, ni de los partidos políticos que se dicen democráticos. Y esto es una verdad tan grande como que la Tierra gira alrededor del Sol.
En realidad lo que tú dices es totalmente cierto, ¿no? Mientras hemos centralizado en Lima, y esto de una otra manera ya está siendo tomado en cuenta por los diarios, por los medios en provincias, sobre una focalización de un tema judicial, alrededor del país giran una serie de problemas que no están siendo vistos, ¿no? No están siendo vistos Y además, lo más preocupante, como tú dices, ¿no? Hay un activismo permanente, ¿no? Porque la cancha está libre, eso es lo cierto, ¿no? Como siempre, mi estimado Manolo, yo te agradezco por esta comunicación. Vamos a estar conversando de estos y otros temas, porque en realidad tenemos una situación bastante compleja, ¿no? Y sobre todo creo que hay que mirar con mucha cercanía lo que está aconteciendo en el país, ¿no?
Estamos así es, mira.
Sí, te escucho.
Ayer estuve en una reunión de la presentación del informe sobre minería, el informe mundial sobre minería responsable. Es un avance indudable, pero conversando ya informalmente tanto con los extranjeros como con los nacionales aquí presentes, a algunos extranjeros, no voy a decir a todos porque no ha sido una encuesta, pero a algunos extranjeros les llamó la atención que mientras que aquí en otras partes hay equipos permanentes, por ejemplo, de energía y minas, o del Ministerio de Agricultura, trabajando como una sola fuerza, un solo equipo, ahí en donde están las zonas de influencia directa, no se llaman así en otras partes, pero en las zonas mineras, en los distritos mineros energéticos, aquí no se ve eso. Y lo único que se sigue viendo son lo que yo llamo mitimajes oficiales, que es lo que siempre hemos venido haciendo. Si queremos tener resultados distintos y mejores, no podemos seguir haciendo más de lo mismo.
Bien, Manolo, como siempre, muy agradecido por esta comunicación a través de Enlace Regional y RCR. Un fuerte abrazo. Gracias.
Gracias por la oportunidad de reflexionar en público. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Era Manuel Bernales Alvarado, ¿no? Dando una mirada a lo que viene aconteciendo, sobre todo en el interior del país, ¿no? No deja de tener razón, ¿no? Estamos descuidando algunos flancos que resultan trascendentes para el desarrollo del país, ¿no? No se está haciendo un seguimiento, no se hace un acompañamiento, y esto en circunstancias que se van incubando paulatinamente un descontento. ¿Por qué? Porque hay una agenda pendiente, ¿no? Que es la reconstrucción, generación de empleo, crecimiento económico, inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Hora de irnos a una pausa, vamos a regresar con más información a través de Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Pausa, volvemos.